Para mí uno de los temas más importantes como iglesia es que conozcamos la persona del Espíritu y sus diferentes facetas o funciones que quiere cumplir en la vida de cada uno de nosotros y como iglesia. Yo he comentado que este tema, si lo queremos comparar con otro tema para poderlo entender mejor, si lo queremos comparar con la vida humana, con el cuerpo humano, es como la sangre que corre por nuestro cuerpo. Si el cuerpo no tiene sangre, pues el cuerpo va a morir. Si el cuerpo no cuida su sangre, pues va a sufrir. Para mí, la persona del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad, como lo hemos enseñado, la primera persona es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y es bien importante que nosotros podamos tener primeramente un conocimiento claro de lo que la Biblia enseña acerca de la persona y de la obra del Espíritu. Este es un tema que ha dividido o que ha traído controversia, en algunos casos confusión, en la iglesia cristiana, porque cada uno puede tomar la parte que más le agrade o la que más sea afín a nosotros. Por ejemplo, la Biblia enseña que el Espíritu tiene diferentes símbolos. En la Biblia se menciona como un viento apacible, pero también en la Biblia se le menciona como un fuego, el Espíritu. Y a veces nosotros podemos, depende primeramente de nuestra forma de entender la Biblia personalmente, o nuestra forma de ser en nuestra persona, en nuestro temperamento. Por ejemplo, las personas que tienen un temperamento flemático o se puede decir tranquilo, para ellos el tema del Espíritu pues es un tema que quizá lo ven de una forma más tranquila. A lo mejor no les gusta mucho la situación un poco más intensa, como el pentecostal o la persona que es un poco más expresiva y que le gusta hablar en lenguas y que le gusta que se manifiesten los dones y que quiere ver que el poder del Espíritu empiece a operar en diferentes situaciones. Y cada uno puede tomar parte de lo que le gusta a uno. Pero aquí lo importante no es vivir un cristianismo de gustos o un cristianismo de temperamentos o de afinidades, sino que tenemos que conocer lo que la Biblia enseña en una totalidad o en una plenitud sobre la persona del Espíritu. Por eso en Juan 14, en el verso 16 al 18, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo les comentaba que la palabra siempre tiene dos significados en cuanto a tiempo y a circunstancia. Habla de tiempo que estará siempre en todo tiempo hasta que nosotros estemos aquí, y habla de circunstancia que habla en cualquier circunstancia. Nunca el Espíritu nos va a abandonar. Nosotros lo podemos contristar y podemos nosotros quizá no alimentarlo, pero el Espíritu va a estar con nosotros para siempre. Y dice en el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. A veces hablar de cosas de la Biblia es algo confuso para, como dice Jesús aquí, cuando habla el mundo no le ve. Sabemos nosotros que para entender la obra del Espíritu pues es necesario lo básico, tener una Biblia en la mano o tener el conocimiento de la Biblia. Si nosotros queremos conocer palabras y sus significados, pues humanamente nos vamos a un diccionario, hermanos, y vemos en el diccionario qué significa tal palabra o tal definición, y podemos decir, esto es lo que quiere decir. Es lo mismo cuando nosotros hablamos del Espíritu. ¿A dónde tenemos que ir para tener un conocimiento de Él? Para saber de qué se trata o a qué se está refiriendo. A la Biblia. La Biblia es muy amplia, tiene 66 libros, tiene 31,173 versículos la Biblia, y para poderlos conocer todos, pues quizás sí es un poquito profundo o lleva tiempo. Pero en este estudio yo quisiera, o he estado tratando de ver las diferentes facetas que la Biblia habla sobre el Espíritu, para que como iglesia podamos tener una base y de ahí partir, para no tener solamente conocimientos humanos o pensamientos de cada uno de nosotros. Empezamos a estudiar primeramente los 7 nombres que la Biblia menciona del Espíritu en toda la Biblia, y vimos que cada uno de sus nombres representan una manifestación para la vida práctica de cada uno de nosotros. Para los judíos, el nombre no era por tradición o por moda. Yo les decía que aquí en Occidente los nombres se nos ponen por tradición o por modas ahora. Antes la tradición era, dependiendo del nombre del calendario que salía, era el nombre que nos tocaba. Yo no sé a cuántos de ustedes les tocó eso todavía, pero si nacieron en San Francisco, se llaman Franciscos. Si nacieron el día de San Miguel, pues San Miguel. O San Eduardo, San Eduardo. Pero ahora ya cambió aquí en Occidente, ahora es por modas. Ahora la moda es que nosotros nos llamemos raros. Los nombres deben de ser raros, que no cualquiera se llame igual. Entonces la gente busca nombres que nadie tenga y buscamos significados. Alguien me dijo, yo fui y me compré al Sambors un nombre de los significados de las personas, y de ahí sacaron su nombre, de un libro del Sambors. Y yo les he dicho, ¿y quién te dice que esa persona tiene la verdad? A lo mejor tú le pusiste el nombre de que venía ahí en el libro del Sambors y esa persona pues ni sabes de dónde lo sacó. Y cada quien trae su propio significado. Bueno, en el oriente, en el pueblo judío, el nombre era algo tan importante para ellos, por su cultura, por su creencia y por su fe. El nombre para ellos representaba la personalidad o lo que esa persona iba a poder caminar en su vida personal. Es por eso que cuando Dios da a conocerse en su nombre, en una forma clara, cuando Moisés le dijo, ¿y quién? ¿A quién le voy a, cómo le voy a decir a Faraón que me envía? ¿Quién es el que me envía? Y Dios le dice, yo soy, te envía. Así le vas a decir al Faraón, yo soy, me envía a vosotros. Y quizá en ese momento, pues muchos no sabían el por qué. Porque en los tiempos bíblicos el nombre de Jehová pues no tiene vocales, es impronunciable. Pero a través de la obra o la persona del Espíritu, podemos ver los diferentes nombres que menciona la Biblia sobre él. Y el primer nombre que vimos es el Espíritu de Dios. Así se llama el Espíritu en la Biblia, Espíritu de Dios. ¿Y qué significa Espíritu de Dios para nosotros o qué representa ese nombre? Pues representa la manifestación de su poder. El siguiente nombre que la Biblia menciona del Espíritu es el Consolador. Y el Consolador representa la paz que Dios va a traer a nuestras vidas o va a manifestar. El tercer nombre significa o se menciona Espíritu Santo. Muchos lo conocemos solamente como Espíritu Santo, pero realmente no es el único nombre que menciona la Biblia. El Espíritu Santo va a manifestar la santidad en la vida de cada uno de nosotros. También se menciona como el Espíritu de verdad, y eso nos habla de la sabiduría que Dios traerá para nosotros a través de su Espíritu. Se menciona como el Espíritu de gracia y habla de la capacidad de Dios para nuestras vidas, para mantenernos en sus caminos y poder seguir adelante, porque muchas veces las fuerzas se acaban, muchas veces viene la presión y ya no podemos seguir adelante, pero viene el Espíritu de gracia que llega a nosotros, se manifiesta y nos da la fuerza para seguir, como dice Isaías 40, 30, 31, pero los que esperan a Jehová, nuevas fuerzas tendrán, levantarán las alas como las águilas, caminarán y no se fatigarán, dice, correrán. Eso es lo que el Señor va a traer. Después dice el Espíritu de vida, y esa habla de la fortaleza de Dios para nosotros. Y al final vimos en este estudio el nombre del Espíritu de adopción. 7 nombres menciona la Biblia. ¿Cómo se puede conocer al Espíritu? A través de sus nombres. ¿Cómo tú puedes conocer a una persona? A través de su personalidad o de lo que él manifiesta. Y eso es lo que la Biblia enseña aquí. Cada nombre del Espíritu nos enseña cómo podemos conocer más de él para nuestras vidas. Después vimos el siguiente estudio y vimos los 9 dones del Espíritu que la Biblia menciona. Y dijimos que eran los que habla primera de Corintios 12. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Y cada uno de ellos, dijimos, eran habilidades o capacidades que Dios nos da para poder enfrentar la vida, las cosas que en la vida, las pruebas van a venir. Y lo vimos a través de siete pruebas que Pablo dijo en Romanos 8:35. Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? A través de esas siete pruebas que Pablo dijo, podemos ver que los dones del Espíritu que están aquí nos ayudan para que estas pruebas no nos detengan en el caminar con Dios. La tribulación viene a ser derrotada a través de una palabra de sabiduría. Cuando una persona tiene tribulación, es porque no sabe qué está pasando o qué hacer en su vida. Por eso, cuando tú tienes el control de las cosas, tú puedes ver a todos preocupados y dices: pues que se preocupen los que no saben, que se preocupen los que no conocen. Por eso Pablo, cuando escribió a los tesalonicenses, le dijo a la iglesia: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Yo ayer estuve en un funeral y les compartía la diferencia entre el panteón y cementerio. Antiguamente, cuando se llevaba a sepultar a una persona muerta, les decía los antiguos: llevémosle al panteón, porque la palabra panteón en hebreo es lugar donde están los huesos y se acaba todo. Pero cuando vino la era cristiana, ellos le cambiaron el nombre y le pusieron cementerio, porque dijeron: ahí solamente vamos a dormir. Por eso Pablo dijo: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Por eso Jesús le dijo a Marta: el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La diferencia entre el morir es el conocimiento que tengas de Dios. Tú puedes ir al panteón si no conoces de Dios, o puedes ir al cementerio, porque la Biblia dice que vamos a morir, eso es seguro, tanto los cristianos como los no cristianos. Por eso hay gente que dice: todos vamos al mismo lugar. La Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia dice que unos van a ir a parar al panteón y otros van a ir a parar al cementerio, hablando en términos bíblicos. Quizá humanamente pues es lo mismo, pero espiritualmente unos van a quedarse, dice, sin esperanza, pero otros van a morir con esperanza. Es por eso que la palabra de sabiduría te dice qué y cómo, y eso te ayuda a que no tengas tribulación, a que tú puedas decir: Señor, gracias porque tú me das la respuesta en esta situación en mi vida. No hay temor. Después vimos angustia, palabra de ciencia. Persecución y hambre, fe. Para eso Dios nos da el don de fe, para que cuando venga la persecución, las necesidades, podamos tener la fe para enfrentarlas. Desnudez, dijimos que era la enfermedad. Cuando llega la desnudez es porque estamos vulnerables y tal como somos, pero para eso Dios trae sanidades a nosotros. Milagros y profecía para los temores y los peligros que llegan a nuestras vidas. Van a llegar peligros. A veces los peligros crean temor en el alma, y cuando una persona está en peligro, pues empieza su alma a sufrir. Pero para eso viene la mano de Dios con poder, como al pueblo de Israel, cuando miraron y voltearon atrás y venían los carros del faraón, y el Señor con mano poderosa le dijo a Moisés: levanta la vara nada más, y el Señor hace un milagro y ahoga a todos tus enemigos. Por eso David dijo en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y los malignos, dice, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, decía él. ¿Por qué lo hacía? Porque él conocía y veía la mano de Dios en su vida. Los milagros existen, hermano. Todavía están vigentes la mano del Señor. Todavía Dios existe. Alguien me preguntó una vez como pastor: ¿tú crees que los milagros existan? Mientras Dios siga vigente, hermanos, los milagros existen. El día que Dios ya no exista, se acabaron los milagros. Porque un milagro es algo sobrenatural, es algo que no es humano, viene del cielo solamente. También dice espada, y espada, dijimos, eran tres cosas: ataques demoníacos, desánimo e incredulidad. Para eso está el discernimiento de espíritus, para saber cuando vienen los ataques demoníacos. Tienes que darte cuenta qué es lo que está atacando la vida de tu persona, de tu familia, qué es lo que está viniendo a querer atacar. Tienes que tener una relación con Dios directa. Para eso son los diversos géneros de lenguas, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Y dice la Biblia que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica y no viene desánimo a él, porque si estás edificado, cubres el área del desánimo. Y al final, la interpretación de lenguas es para la incredulidad, porque hay mucha incredulidad en la vida. Hay personas que solamente le creen a Dios en diferentes áreas, pero no le creen en todo. Humanamente la gente cree en Dios o busca a Dios solamente en fechas conmemorativas, Semana Santa y Navidad. Todo mundo menciona a Dios en su vida, pero las demás fechas nadie se acuerda de Dios o está Dios muy lejano. Es por eso que la incredulidad es un ataque muy fuerte a la vida de este mundo, porque la gente se ríe a veces de los cristianos, se ríe de que uno lea la Biblia. Alguien una vez me dijo, ¿a poco Dios te habla? Me lo dijo en son de burla. Y yo le contesté, porque la Biblia dice que al necio respóndele de acuerdo a su necedad. Y yo le dije, ¿a poco a ti Dios no te habla? ¿A ti no te habla Dios? ¿Qué de raro tiene que Dios hable? Pues entonces es un Dios mudo. Si no hablara, es un Dios que ya se murió, que ya no quiere decir nada. Claro que Dios habla. Y claro que Dios todavía está hablando a los que lo quieren y que están dispuestos a escucharlos. Pero es algo importantísimo. Muy bien, ya miramos estos dos cuadros. Por eso ya llevamos cerca de 3 meses estudiando esto. Empezamos a estudiar ahora la siguiente faceta del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 y 23. Quiero que vayas para allá conmigo, por favor. Gálatas 5, del 22 al 23. Porque aquí habla del fruto del Espíritu. Ya no habla de los dones, ya no habla de los nombres, ahora habla del fruto del Espíritu. Hagan de cuenta que estamos viendo como un cuadro, un cubo en cuatro paredes. La primera pared son los 7 nombres, la siguiente pared son los 9 dones del Espíritu, la siguiente pared que estamos estudiando son las nueve manifestaciones del fruto del Espíritu, y la siguiente que vamos a estudiar, la última en este punto, vamos a mirar los 7 símbolos que la Biblia menciona del Espíritu. ¿Cuáles son esos 7 símbolos? El fuego, el viento, la paloma, el sello, la unción, las zarras y el río. Cada uno de estos símbolos nos muestra también las manifestaciones de Dios a diferentes situaciones en nuestras vidas. A veces alguien me ha dicho, oye, ¿tú cómo concibes al Espíritu? Y uno tiene imaginación y uno puede decir, bueno, yo lo concibo como una persona amable o como esto o lo otro. En la Biblia habla de diferentes símbolos para el Espíritu. Y el primer símbolo es el fuego. El siguiente símbolo es como un viento. El siguiente símbolo es una paloma. Cuando Jesús fue bautizado, dice que vino el Espíritu como paloma. No dice que era paloma, porque muchos así lo ven y creen que es una paloma. Es un símbolo nada más. Como paloma dice que vino y descendió sobre de él. Y luego también Pablo dice que es el sello que viene a nuestra vida cuando creemos en él. Unción, que es lo que Dios traía a los sacerdotes, las arras y el río. Pero eso lo vamos a estudiar después. Ahorita estamos con el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Dice Pablo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Estos 3 primeros son para nosotros mismos, para nuestra relación directa con Dios, hermanos. Los siguientes 3 son para la relación con las personas. Fíjense cómo Dios es tan sabio. Estos primeros 3 son para nuestra relación con Él. Cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, viene amor, gozo y paz. Pero luego vienen otros 3 que nos ayudan a tener una relación para con las personas. ¿Qué ocupas para con las personas? Paciencia. Voltea a tu lado con la persona que está a tu lado, dile, gracias a Dios que tengo paciencia, hermano. Gracias a Dios. Porque si no tuviera paciencia, ¿qué pasara? Denle gracias a Dios que yo tengo paciencia, hermanos, con muchos de ustedes. Y que yo puedo decir, Señor, gracias, porque si no tuviera paciencia, quién sabe cómo nos hubiera ido ya, hermanos. ¿Qué más ocupas para con los demás? Benignidad. ¿Qué se ocupa? ¿Qué es benignidad? La palabra benignidad en el griego significa grande ánimo. Ocupas un grande ánimo porque la gente te va a desanimar cada rato, hermanos. La gente es muy dada a desanimarnos. A veces tú andas al 100 y sales para la calle y dices, no hombre, ya me bajaron al 20. Porque la gente no anda como tú crees que debe de andar. Por eso la Biblia es bien sabia y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo casi nunca escucho decir que anda desanimado porque Dios no le ha cumplido. Casi siempre oigo, es que fulano, sutano o esto me hicieron esto. Y a veces el ánimo depende de la gente y no sabemos qué hacer. Pero para que tengas una correcta relación con las personas, ocupas paciencia, benignidad. ¿Y la tercera cuál es? Bondad. A veces nosotros somos muy bondadosos para con nosotros, pero con la gente somos muy malos, hermanos. Por eso me decía mi pastor, un hombre que se aprecia de ser cristiano tiene que tener dos características: tiene que ser muy estricto y tiene que ser muy flexible. Tiene que ser muy estricto con él y muy flexible con las personas. Todos son al revés, me dijo. Todos son muy flexibles con ellos y son muy estrictos con las personas. O sea, lo que Jesús dijo, miran la paja que está en el ojo, pero no miran, ¿qué dice? La viga que traen cargando. Con ellos son bien flexibles, todo se vale con ellos. Pero no sea la gente, porque rápido, nomás hace una la gente y ¿qué decimos? Íralo y lee la Biblia y levanta las manos. Pero deberíamos decir, ¿y yo? ¿Y yo cómo soy? ¿A poco tú no eres chismoso, hermano? ¿Alguien de ustedes aquí no es chismoso? O sea, mi totero, pues. Nadie es mi totero aquí, hermano. No, pues somos una iglesia santa y sin mancha, entonces, hermano. Porque ese es el pecado que como que ya lo traemos de nacimiento. Dice la Biblia que el chisme es como una golosina, como unas sabritas con chile, así como churros locos. Es el que te estás enchilando, sabes que te hace daño, pero ¿qué estás haciendo? Tú sabes que el chisme es malo, pero está bien bueno, hermano. Eso dice la Biblia. Dice en el libro de Levíticos 20, cuando Dios habló sobre el chisme, dijo que es atentar contra la vida de tu hermano. Dice, no andarás, fíjate cómo Dios hasta lo puso como ley. Le dijo al pueblo de Israel, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano. O sea, el chisme es como querer matar a tu hermano. A ese nivel, gracias a Dios que nosotros no somos chismosos, hermanos. ¿Verdad? No tenemos ese problema. Paciencia, benignidad y ¿qué más? Bondad. Ahora, los otros tres son para tu persona, para que te controles. La primera relación es, los primeros tres es con Dios. Los otros tres son para con la gente a tu alrededor, pero Dios no se queda incompleto. Ahora vienen los tres para ti. Los otros tres es fe. A veces tú quieres tener que gente tenga fe y tú no tienes fe. Y luego dice mansedumbre. Necesitas mansedumbre tú. Y al final ocupas, ¿qué dice? Templanza. O sea que cuando vayas a decir una palabrota, ¿qué ocupas decir? Muchos dicen, me muerdo la lengua. No, no te la ocupas morder. Si tienes templanza, la detienes aún aquí adentro del corazón. Pero hay unos que dicen, aquí la traía. No, pues ya mejor suéltala, lejos. Ya la sacas y la traes allá afuera. O sea, dices que aquí, pero no se salió. O otros dicen, es que lo pensé, pero no lo dije. Dicen, y eso no es pecado. Bueno, eso cree la gente, que pensarlo no es pecado. Pero la Biblia dice que el pecado se concibe en el pensamiento y en el corazón. Y en un momento va a salir y va a dar a luz muerte. Así que los nueve frutos, o la manifestación de... Es singular el fruto, no plural, pero son nueve en manifestación. Dice más el fruto del Espíritu y habla de los primeros tres que son para con Dios: amor, gozo y paz. Los otros tres son para con las personas: paciencia, benignidad, bondad. Y los otros tres son para nosotros: fe, mansedumbre y templanza. Así que ponle una palomita en los que tú tienes 10. ¿Cuántos andan bien en el amor con Dios? ¿Cómo andas con la paciencia con tus hermanos? ¿Con la benignidad? ¿Los aguantas mucho o nomás los aguantas poquito? Porque Pedro le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7. En los tiempos bíblicos, ellos tenían, aparte de la Biblia, los judíos tenían otro libro que le llamaban el Talmud. Era como su interpretación de la Biblia. Es como la constitución que uno carga a veces en la bolsa. Y en el Talmud ellos interpretaron que el perdonar a una persona 3 veces al día era la regla que Dios les había puesto. O sea, perdonar 3 veces a la misma persona en el día era mostrarle amor. Por eso Pedro se quiso creer mucho y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta 7, le dijo, como diciendo: soy mejor que los que leen eso. Pero Jesús le dijo: no 7, sino hasta 70 veces, que le dijo. Entonces ocupas mucha benignidad, hermano, porque va a haber hermanos que los vas a tener que perdonar como 100 veces, como 200 veces. Pero no vamos a batallar porque tenemos amor. ¿Cuántas veces has perdonado a tus hijos, hermano? ¿Y por qué lo haces? Por amor. Pero como dice uno, no sean extraños, porque esos a la 1 o a las 2 y ya no hay misericordia. Pero a los que son de nosotros, esos sí les pasamos todo. No hay cosa que no querramos pasarles, porque son los de nosotros. Y ese es el gran problema, que nos movemos en temperamento, no en el fruto del Espíritu. Por eso el fruto del Espíritu, ahora vamos a estudiar, es para desarrollar nuestro carácter interno. El fruto del Espíritu nos ayuda a desarrollarnos como verdaderos cristianos, porque la vida de un cristiano no se conoce por sus obras, sino por su carácter. Dicen los psicólogos que la personalidad es lo que tú expresas hacia afuera, pero tu carácter es lo que verdaderamente expresas hacia ti mismo, hacia adentro, porque la gente puede ver lo que haces, pero el que sabe lo que verdaderamente eres es Dios, hermano. Por eso la reputación no es lo que haces, sino lo que eres. Y la Biblia dice que el fruto se va a conocer, el árbol se conoce por el fruto. Cualquier persona puede hacer lo mismo, pero no todos lo hacen con el verdadero carácter. Por eso dice en 1 Corintios 13: si yo diese mis bienes y ayudase a los pobres, si no tengo amor, de nada me sirve. Si tengo fe y muevo los montes y hago esto y lo otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. Porque lo que podemos hacer es algo externo, es algo que con la habilidad y la inteligencia que tenemos lo llevamos a cabo, pero realmente lo que Dios quiere desarrollar es una vida verdadera del Espíritu en nosotros. Entonces, esto lo comenzamos a ver la semana pasada a través de este cuadro también, que lo vamos a estudiar estos domingos, y ya empezamos con el primero. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu, de las 9 manifestaciones? Amor. La semana pasada dijimos que amor era obediencia. Y la obediencia está regida por la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros pensar que somos obedientes de acuerdo a nuestro punto de vista? Nunca se me olvida, un día yo estuve en un evento en una colonia donde estuvimos hablándole a la gente que estaba ahí alrededor, y me acuerdo muy bien porque a mí me tocó estar afuera, atrás, mientras la persona estaba en el templete hablando un mensaje, y era un mensaje enfocado mucho a personas que traían problemas de drogas, porque nos los íbamos a llevar a un centro, y a mí me tocó estar atrás. Me acuerdo que llegó una mamá con un hijo, y para que el hijo escuchara. Y cuando la persona que estaba hablando empezó a hacer como una invitación a ver todos los que estén mal, que piensen que necesitan, que ocupan de Dios, acérquense. Y los que son pecadores, me acuerdo que dijo esta persona. Entonces la mamá rápido le dijo al hijo: ahí te hablan. Así, el hijo, pues, yo me acuerdo muy bien porque yo estaba a un lado y miré la reacción del hijo y le dijo, ¿y tú qué? Tú también eres bien grosera. Así le dijo el hijo a la mamá. Pero ella le dijo, pero tú eres el que usa droga. Yo no. Yo nomás soy grosera. Y voy al casino. Y no le hago caso a mi marido. Y yo mando en la casa. Y fumo. No estoy diciéndole a nadie, ¿eh? Como dijo, le digo a Chana para que me oiga quién. Pero a veces la gente cree que porque no se droga, pero es grosera. Y fuma. Y odian a la suegra, odian al suegro, odian al vecino. Ah, ellos no son pecadores. Nomás el que usa droga es pecador. El único. Por eso aquí nadie somos pecadores, porque nadie usamos drogas. Nadie. Pero a veces tenemos un mal concepto de obediencia. Porque le decimos a la gente, ocupas de Dios. Yo no soy malo. Yo soy bueno. No le hago mal a nadie. Nomás, el único defectito, como dijo un señor, nomás eres desobediente a Dios, es todo lo que tienes. Es el único problema. Ese es el pequeño defectito que tenemos. Que nunca le pedimos a Dios qué hacer. Hacemos lo que queremos. Ni siquiera el Padre Nuestro cumplimos, porque dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Pero siempre hacemos lo que queremos, nuestra voluntad. Me dijo una persona, me casé con el hombre equivocado y le dije, ¿y quién lo escogió? ¿Te lo sacaste en una rifa, en un ráscale? ¿O cómo agarraste al esposo? Llegaste y te dijeron, este te tocó, este es para ti. No, tú dijiste, este lo quiero yo. Lo viste muy guapo, muy guapa, y dijiste, esto es, pero no miraste lo que hay adentro. Yo cuando voy a casar a alguien les pregunto, ¿ya miraste lo que trae adentro cargando? Es un costal de mañas. Y luego voltean y lo ven y ya viniste a hablar con el pastor, le dice. No ocupo que hable conmigo. Todos somos un costal de mañas. Hasta las jovencitas son costal de mañas. Yo le dije, mírale los brazos, si no tiene brazos de tortillera, es que no te va a hacer comida. Pues en los brazos se ve bien fácil. Si hace tortillas de harina, ¿cómo va a tener los brazos? Ah, mírale los brazos, verás, dice, no, te vas a morir de hambre, hermano. Puras sopas vas a comer. Un sándwich, si bien te va. Si trae uñas siempre, nunca va a ser comida, porque las uñas, yo les decía, ¿cuánto vale unas uñas? 500 pesos. 600 pesos, imagínate. Pero las mujeres dicen ahora, ¿la quieres guapa o que te haga comida? ¿Cómo la quieren, hermano? Las dos cosas, ¿verdad? Pero en la vida no se puede tener todo. Es como las mujeres con los hombres. A mí me dicen las jóvenes aquí, es que están bien feos todos, pastor. Pues sí, le digo, pero ¿qué lo quieres, trabajador o guapo? Porque la moda es que las muchachas mantengan a los muchachos ahora. Tú ves a los muchachos llenos de gelatina el pelo, pero no traen una soda. Bien perfumados, pero traen 20 pesos en la cartera. Es una vergüenza, hermanos. Llegan al cine con la pobre joven y la joven es la que tiene, ay, se me olvidó, y sacan, hasta mentirosos se hacen. Y flojos. Yo le digo a las jóvenes, pues, ¿quieres todo? Pídele a Dios que te dé lo que ocupas. Dije, pues es que no habrá uno guapo, pues. Ya cuando lo ves con fe, lo vas a ver como un príncipe. Si lo ves con tus ojos humanos, lo vas a ver feo, hermano. Feo. Pero así dice la Biblia. Por eso la obediencia no la rige tu pensamiento ni tu comodidad, la rige la palabra de Dios. El segundo fruto que vamos a estudiar el día de hoy, eso lo estudiamos la semana pasada ya, es gozo. Y esto es bien importante, porque el gozo, la Biblia dice que es fortaleza. Es la fortaleza que vamos a necesitar para la relación con el mundo. Porque en el mundo hay muchas fortalezas. Y en el mundo los débiles no van a poder, hermanos. La gente es débil para la tentación. Es débil para las situaciones del mundo. No sabemos qué hacer. Y nos dobla cualquier prueba del mundo. El mundo es un generador de aflicción. Pero la Biblia dice que cuando tenemos el Espíritu, va a haber un fruto, y ese fruto es el carácter interno que te ayuda a tener un carácter para que tu relación con el mundo sea la correcta. Y que no seas una persona de doble ánimo, que no seas una persona temerosa, que no seas una persona que vive de derrota en derrota, porque el mundo te va a ganar. El mundo es fuerte, es una, dice la Biblia que es una corriente, y la corriente te puede llevar, y te puede hacer que te vayas a quién sabe dónde vayas a terminar. Por eso se necesita tener fortaleza. ¿De dónde viene la fortaleza para resistir al mundo? Al rechazo, a la burla, al vituperio, a los placeres, a todo eso que el mundo nos ofrece. Necesitas la fortaleza de Dios, si no, vas a caer, como decía una persona, inmediatamente. Una vez yo estuve de encargado de un centro de rehabilitación y estaba una persona de Ensenada rehabilitándose. Le decíamos, bueno, el nombre no importa, ¿no? Pero tenía ya casi, allá el periodo eran 6 meses, ya casi salía a su periodo y le faltaba como una semana. Y yo me le acerqué y le pregunté si pasara una avioneta aquí, porque era un rancho alejado, allá estábamos en la sierra, era el centro. Si pasara una avioneta ahorita, le dije, y dejara caer una bolsa de droga y te cayera a los pies, ¿caerías? Le hice la pregunta. Y me dijo, inmediatamente. Imagínate afuera qué se esperaba de esa persona. Inmediatamente, me dijo. Hay muchos que son cristianos mientras no haya tentaciones, mientras no haya pruebas, pero no les llegue la tentación y la prueba, porque inmediatamente. No venga el problema, porque inmediatamente. Ni siquiera luchan, porque no tienen fuerzas, porque no tienen carácter. Por eso San Pablo tiene un dicho muy claro y muy bonito, o muy verídico. Ya ven que eso nos lo decían nuestras abuelitas cuando le llevábamos a presentar a una novia, o que alguien le llevaba a su novio. ¿Qué te decía la abuelita a la jovencita? Caras vemos, míralo bien, porque... Y las abuelitas tienen un sexto sentido. Y te decían, se ve muy bribón el muchacho. O se ve... A veces mi abuelita me decía a mí, se ve bailadora, Miguel, así me decía. Me acuerdo que yo le llevé varias así, cuando en la secundaria. Y lo me decía, se ve bailadora, no, esa no. Tú ocupas una seria, una que te cuide, porque bailador tú y luego bailador ella. ¿Dónde van a parar? Van a vivir de fiesta en fiesta. Gozo, fortaleza de Dios. ¿Cuántos necesitan ese gozo, hermanos? Ahora, vamos a ver dos palabras que significan en la Biblia gozo. Vamos a Proverbios 18:22. En la Biblia, la palabra gozo no significa placer, como en el diccionario Larousse, diccionario secular. En el diccionario secular, ayer estaba leyendo una enciclopedia que tengo y me pongo a sacar los significados. La palabra gozo en el diccionario o en la enciclopedia significa sentimiento de alegría y placer. Una persona que tenga gozo de acuerdo a la vida humana es porque tiene sentimiento de alegría o de placer. Si no tiene eso, no tiene gozo. Pero en la Biblia no es igual. En la Biblia gozo está relacionado con salud y con fortaleza, no necesariamente con placer o con alegría. No es la manifestación, sino la base de lo que es la alegría. Proverbios 18:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Ayer estaba estudiando sobre la persona que se cree, 17:22, perdón, aquí me equivoqué, 17:22, no 18, lo leí mal, es 17:22, lo apunté mal, pero para que lo tengan, 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Les decía, estaba estudiando sobre la persona que, según se cree, fue la que inició la terapia de la risa o cómo ayudar a los enfermos con placer, con risa. Y esta persona era una persona que tenía problemas físicos de su cuerpo, Y ella misma empezó a experimentar en su persona, y lo que hizo ella es empezar a ver algunas películas de situaciones cómicas, y en una de sus tesis y teorías ella experimentó que, se me quedó grabado, que 10 minutos de risa, no fingida, sino risa que verdaderamente viene del alma, ella dice que las equivale a 2 horas de sueño placentero. Así que cada 10 minutos que tú te rías y que tengas placer verdadero, vas a dormir 2 horas en los brazos de Morfeo, hermanos. Nadie te va a molestar. Entonces no vas a ocupar esas pastillas que las, ¿cómo se llaman? Valerianas, y que las lechugas y que los tés y, o sea, ponte a ver al Chavo, ponte a ver al que tú quieras. Nomás no te pongas a ver a una, como dicen, a... Es que miro a mi esposo y me da risa, ¿no? Le dije, es otra risa de... Ya es una risa burlona, ¿no? Tiene que ser una risa bonita, ¿no? No risa de otras. Pero 10 minutos de risa, decía ella, que eran 2 horas de sueño. Bueno, la Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio. Es medicina. Pero también da el contraste. Más el espíritu triste seca los huesos. Es enfermedad. Así que gozo está relacionado directamente con salud, pero el gozo también está relacionado con fortaleza. En Nehemías capítulo 8, verso 10, la parte final dice: no se entristezcan, porque el gozo del Señor, vuestra fortaleza, es. Ahora, para poder salir adelante en el mundo, sinceramente, hermanos, porque el mundo... enferma, hermanos. El mundo es un generador de enfermedad. Porque ella, fíjense, en el estudio, ayer lo tengo escrito ahí, se me hizo muy interesante. El placer dice que hace que bloquees las señales que te manda tu cerebro para el estrés. Porque cuando viene el estrés, tu situación de inmunológica se pone débil y todas las enfermedades te llegan. Es por eso que el mundo, vivir en el mundo sin la fortaleza de Dios, pues vas a vivir en estrés. O como dijo uno, yo no ando en estrés, ando en 8, dijo ya. Ya no es estrés lo que traigo, es 4, o sea, es 5. Está tan presionado la persona que dice que ya pasó al estrés. Y cuando hay estrés, o es 4, pues está vulnerable para que llegue el dolor de cabeza. Ya le duele aquí, ya le duele acá, ya le duele el corazón, ya le duele todo, hermanos. Hasta el aire que respira le duele. Todo le duele. Y la Biblia dice, y lo dice bien, todos los días, y esta es la palabra que a mí me impresiona, todos los días del afligido son difíciles. Mas el que tiene corazón contento, dice, tiene un banquete continuo. Cuando una persona no tiene el gozo del Señor, una de las características que va a sufrir es enfermedad, lógicamente, continua, porque todos nos vamos a enfermar, pero va a ser una enfermedad continua. Pero más que eso, va a tener un concepto de la vida totalmente difícil. Totalmente inalcanzable. Va a ser una persona, bueno, lo que comúnmente se le conoce como una persona negativa. Una persona que todo le ve el problema. A todo le ve mal. No es una persona que pueda ver que Dios tiene una solución para todo. Una vez alguien me recriminó y me dijo: es que tú metes a Dios en todo. Pues nada, tonto el chamaco, le dije, porque Dios es la solución a todo. Porque tú quieres meter tu mano en algo y tú estás limitado. Tú quieres ayudar hasta a tus seres queridos, tú no puedes ayudar a tus hijos como tú quisieras. Tú no puedes ayudar a los seres queridos como tú quisieras. Oye, pero si tienes la solución a tu alcance, pues mal harías en no tomarla. Si ya Dios te la está entregando... pues yo creo que nosotros mismos nos estamos perjudicando si no tomamos esa solución. El mundo es un generador de problemas y de enfermedades y de debilidades para nosotros. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que viene en el mundo. Proverbios, vamos a Proverbios 15, porque quiero leer otro versículo de ahí mismo. Quiero que lo veas ahí. Fíjate, vamos a leer el Proverbios 15:15, pero antes vamos a leer el 13. Porque el 13 es el que es el más poderoso para mí. El corazón alegre hermosea, ¿qué dice, hermanos? El rostro. Aunque estés feo, si tienes gozo, te vas a ver bonito. Eso es lo que se interpreta aquí, hermano. Si tú dices que estoy feo, es porque andas triste. Pero dice, el corazón alegre, ¿qué hace? ¿Cuántos feos hay aquí, hermano? ¿O cuántos tristes hay aquí? Porque si dice que el corazón alegre hermosea el rostro, dice, más por el dolor del corazón, el espíritu se qué, se abate. Así como dice, traemos una cara larga, hermanos, hasta abajo. Pero dice en el verso 15, y este es el que me interesa enfatizar más o focalizarnos en él. Dice, todos los días del afligido son, ni el día de su cumpleaños anda contento, hermanos. Así, es de ese nivel, la gente que no tiene gozo, no los contenta, como dice, con nada les das gusto. Si les haces carne asada, traen ácido úrico. Si les haces pollo, ya traen, dice, pues, eso trae hormonas, no quiero comer pollo de aquí. Tortillas de harina, tengo colesterol. De maíz, no, pues triglicéridos, es el carbohidratos. Bueno, ¿qué te doy? Y piensan, pues, dices tú, ¿cómo le pongo contento a esta persona? Con nada, hermanos. Es por eso que la raíz del problema, sinceramente, y esto es bien importante, no es lo que tú estás manifestando, hermano. La raíz del problema es que te falta el fruto del espíritu de gozo en tu vida. Porque tú lo puedes llenar de regalos, lo puedes llenar de medicina, lo puedes llenar de vamos a salir de vacaciones a ver si con eso se te quita. Porque a veces la gente hasta con vacaciones quiere quitarle el estrés a la gente. Ocupas unas vacaciones. Ya ven que ven a una jovencita así bien mal y que le dice uno, ya cásate. Como si casi lo estamos mandando más al matadero. Porque ¿qué es el matrimonio sin Cristo, hermanos? Es un ring. Si con Cristo hay pleitos, ahora sin Cristo, ¿cómo es el matrimonio? ¿A poco ustedes viven así como Romeo y Julieta su matrimonio? Y por eso le decimos a la jovencita como que queremos que sufra, ¿no? Que le decimos, ya cásate, ya ocupas. Pero la Biblia dice que si te casas, vas a tener aflicción de la carne. O sea, la Biblia te lo dice en términos bíblicos, pero yo te lo voy a traducir a lo mexicano. Si te casas, vas a tener que aguantar a otro problema. O sea, imagínate que tu marido o tu mujer te salga así media, que nada le pone contenta o contento. O tu marido es de esos quisquillosos que le echaste chile, ya no quiero. Le echaste cebolla, no me gusta. Y esto, mucha azúcar al agua, quítale azúcar. ¿Cómo se la quito si ya se le eché? Pues ahora te la tomas. Dice, ¿y qué hacemos ahora? Ocupa tener gozo del espíritu para que aunque te salga mal la comida, diga qué buena comida está, me la voy a comer. Porque si no, pues se va a destruir. ¿Sabes por qué nos enfermamos y por qué no tenemos fortaleza? Nos falta el fruto del espíritu que es el gozo, hermanos. Por eso aquí no tiene nada que ver la inteligencia, el coeficiente intelectual que tengas. No tiene nada que ver la posición económica que tengas, la edad que tengas. Por eso los niños son los más sanos, no porque sean niños, hermanos, porque ellos viven libres de eso que nosotros traemos, viven con gozo. Nosotros no, desgraciadamente entramos al mundo, a la dinámica del mundo, y en el mundo hay tres cosas, yo lo he dicho, que nos destruyen: pecado, afán y placer. Son tres cosas que a nosotros nos destruyen. Cuando tú entras al mundo, lo primero que te va a esperar es el pecado, y te va a decir: pásale, está bueno el pecado. Y lo segundo que te va a agarrar el mundo es el afán. ¿Por qué? Porque tú vas a quererte hacer rico en el mundo. Por eso la persona que fue más rica en el mundo, que fue Salomón, escribió en el libro de Eclesiastés y dijo: el que ama mucho el dinero no se llenará de él. También dijo en Eclesiastés 6: he visto un mal doloroso debajo del cielo, que los hombres que amontonan riquezas y otros son los que las disfrutan. Imagínate tus billetes, tu carro, que luego llegue el novio de tu hija y ande en tu carro el año. Tú dices: ah, pero lo trae mi hija. Pues sí, pero él lo anda disfrutando. Y luego dices: voy a hacerle una casa para mi hijo. A mí me dicen, yo tengo dos hijas, y le digo: mis hijas, que venga el esposo y les compre casa. Me dijo: no, pero pues es que el papá no, usan el sur, aquí no, que el hijo trabaje y que le compre casa, o que rente. Quieren que le compre casa y todo, y luego quiere carro. ¿Y qué más quiere el señor? Quiere a la hija, quiere que le coge la fiesta. Todavía dicen que le uno la fiesta, no, hombre, están bien locos. Que me dijo: es que la tradición es que el papá paga todo. Pues gracias a Dios que no viene en la Biblia eso, hermanos. En la Biblia no existe eso. Yo sé que muchos papás andan preocupados: ya se va a casar mi hija y tengo que comprarle. Yo te desligo de esa responsabilidad, hermano. La Biblia no enseña eso. Así, regálale una Biblia y regálale, si bien te va, dale para el primer mes de renta y dile que Dios te bendiga y échale ganas. Y con eso fuiste un buen padre, si ya la mantuviste toda la vida ahí. Le pagaste el celular, le compré los estudios y todavía quiere todo lo demás. Bonita cosa. Yo sé que los hijos se enojan, pero como yo dije, no son mis hijos, son de ustedes, así que ustedes se los van a echar a sus hijos. Es que el pastor dijo, no, es que ya hay hijos que hasta los papás los controlan, los amenazan. No le das caso al pastor, está loco, eso que dijo él está mal, y vas a ver, y se enojan, y el papá le tiene miedo a los hijos. Imagínate hasta dónde hemos llegado, que hasta miedo le tienen a los hijos. Hombre, al hijo, hermanos, pues un coscorrón, no, yo te decía, dale un coscorrón, pero eso lo podemos hablar ya más directo, ¿qué le puedes hacer? Antes a los hijos contumaces en el pueblo judío los sacaban y les tiraban pedradas. Los agarraron a pedradas a los hijos rebeldes. El libro de Proverbios dice que le pegues con disciplina. Y la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige. Pero a veces nosotros no tenemos la fortaleza para eso, hermanos. Nos falta el gozo del Señor. Para muchas cosas necesitamos el gozo del Señor. Ahora, esto es bien importante porque el gozo viene de muchas maneras en el mundo, pero hay tres específicamente que de ahí se derivan todas. Y quiero que vayamos a Proverbios 22:4, porque aquí vamos a terminar este estudio con esto. Proverbios 22:4. Hay tres cosas, o como dicen, los tres deseos que le pedirías a Aladino para ser feliz. ¿Y dónde los buscas? ¿Dónde los encuentras? Dice Proverbios 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. O sea, esas tres tienen que estar, hermanos. Tiene que haber dinero, tiene que haber satisfacción y tiene que haber vida, tiene que haber salud para poder disfrutar, porque ¿de qué nos sirve tener dinero y ser reconocidos si nos vamos a morir a la otra semana? O sea, ¿qué le pedirías si te dice el genio, te dice: te voy a dar mucho dinero y te voy a dar que una semana todos hablen bien de ti, pero para la otra semana te mueres? ¿Qué le vas a decir? No, mejor deja que viva aunque no me des dinero. Pero si no tienes dinero, ¿no vas a ser feliz? porque no vas a traer ni para la soda ni para el cine. Entonces tú dices, bueno, sí, dame dinero aunque me muera, pero en un mes que viene, dame un mesecito más. Entonces, estas tres cosas juntas son las que para el hombre es la felicidad o el gozo. Entonces, la primera de ellas, riquezas, en el término bíblico, la palabra riqueza significa plenitud, no significa dinero. Porque para nosotros riquezas hablamos de dinero, pero la verdadera riqueza es cuando tienes una plenitud o estás completo en tu vida. Esa es lo que la Biblia le llama riqueza. Y la palabra plenitud en el Salmo 16, 11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay nada, y esto está hablando en el área del espíritu. No hay mayor riqueza, hermanos, que en tu vida interna, en tu espíritu, te sientas pleno, hermanos. Te sientas completo. Es por eso que nosotros hemos visto muchas historias o leído de personas que tienen todo, pero por dentro son pobres. Por dentro se sienten incomprendidos y dicen, ¿qué no daría yo por tener esto? Pero tienes todo, te dice, pero me falta esto. Con que yo pudiera tener eso, con eso me daría por satisfecho. Es por eso que la primera fuente de gozo está en Dios y siempre va a estar en Dios. En tu presencia hay plenitud, dice el salmista. Puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, pues como dice San Pablo, no tienes nada. La Biblia dice en el libro de Proverbios, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Mejor es comida de legumbres con amor que buey engordado donde hay odio, dice. Traducido al mexicano, es mejor comer frijoles con amor que comer carne asada con odio. Eso es lo que dice el proverbio. Mejor es comida de legumbres con amor que buey engordado donde hay odio. ¿De qué nos sirve tener la alacena llena si en la casa es un ambiente de odio, de pelea? ¿De qué sirve tener tanto, hermano? Realmente, la plenitud, la verdadera riqueza, o lo que para nosotros es la verdadera riqueza, es lo que Dios trae a nuestras vidas. Es por eso que cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a lo que verdaderamente es la riqueza. Dice en el libro de Proverbios, dice, todo lo que puedes desear no es comparable con la riqueza de la sabiduría de Dios. Ni las piedras preciosas, nada es comparable con ello. Después vemos honra, riquezas, honra, y dice al final, y vida, reconocimiento, satisfacción es la honra. Y para nosotros la honra, el gozo es que la gente nos alabe. Pero te quiero leer una parte de la Biblia en Eclesiastés 8, del verso 10 al 14, que eso sucede también en la vida práctica. Para nosotros, humanamente, dice la psicología que una de las necesidades humanas básicas es ser reconocido, ser apreciado. Es por eso que todos buscamos pertenecer a un grupo y en ese grupo que nos acepten, que nos reconozcan. Por eso las personas pues buscan ese grupo afanosamente o buscan ese lugar y donde la persona nos diga, no, yo sí te entiendo, estamos igual de locos tú y yo. O yo conozco personas así, o sea, yo conocí gente que si uno no se bañaba y se encontraba otro que no se bañaba, dijo, tú y yo sí nos entendemos porque todos se quieren bañar y tú y yo no. Yo digo, no, pues cada quien agarra, como dicen, su doble. En la Biblia dice que los espíritus se identifican. Hay dos que no les gusta el baile y pues esos se juntan. Y hay otros que les gusta el baile y se juntan ellos. Cada quien agarra su pareja. Pero dice Eclesiastés 8, del 10 al 14. Asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen a su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dice en el 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es, ¿qué dice? De aquí es donde viene ese dicho que el mundo es al revés, hermanos. Dice que hay gente que actuó con rectitud y tú vas a su sepelio y hay como 4 carros. Y hay gente que fue de lo peor y hasta la banda les ponen. Y mariachis. Y todo. Así dice ahí. Los honran y dicen, yo este era buen amigo porque nos disparaba las cervezas. Y este era esto y lo otro porque íbamos juntos. Y luego dice también Eclesiastés, hay gente en la vida que actúa con rectitud y parece que está actuando mal. Y hay gente que actúa mal y le va bien, que parece que está actuando bien. Y en el corazón, en el alma hay una confusión, porque dices, bueno, si actúo bien y no tengo reconocimiento y no hay satisfacción, pues mejor voy a actuar mal. Es por eso que la gente no tiene fortaleza para mantenerse en el camino. Porque aquí dice Eclesiastés, así pasa en la vida. A veces cuando más te portas bien, como que parece que más mal te estás portando. Y cuando te quieres portar mal, dices, te está llegando todo. Hasta te hablan de ese trabajo y te dicen, te vamos a pagar el doble y vente para acá. Y te va a pasar y dices, oye, pues está bien. Pero ¿qué es lo que realmente trae la satisfacción a la vida del hombre? En el alma, ¿a dónde nosotros establecemos nuestro gozo? ¿El poder tener una satisfacción del mundo o una satisfacción que realmente venga de parte de Dios? Es por eso que caminar en este peregrinar, pues yo no te quiero engañar, pero toda la gente tiene derecho a preguntar cuando dicen, ¿de qué se trata el cristianismo o qué incluye? Bueno, incluye gozo, incluye sufrimiento, incluye sacrificio, incluye rechazo. Si tú quieres caminar en esto, te tengo que dar el paquete completo para que luego no digas que aquí te mentimos. Porque luego cuando viene el sacrificio, dice, pastor, usted había dicho que iba a haber pura vida en abundancia. Usted había dicho que iba a haber puras buenas. Pues yo sinceramente nunca lo he dicho. Y tan no lo he dicho que ahorita lo estoy diciendo, que van a venir momentos quizá de rechazo a tu vida, que quizá van a venir momentos de sacrificio, que la gente no te va a aplaudir y que no te van a decir, ay, qué bueno, algunos te van a decir, pero quizá ya cuando tú empiezas a caminar de a de veras en esto, de a de veritas, como dicen los que quieren establecer algo, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, te lo traduzco al mexicano, todos los que quieran ser cristianos de a de veras, no de domingos, no de a mentiritas, no de vez en cuando, todos los que quieran ser de a de veritas van a tener rechazo. Así que tú sabes, estás en el momento justo de decir, le entro o no le entro, me gusta o no me gusta. Y es como te dicen los maestros en la escuela cuando vas a entrar y te dicen, aquí el que se va a quedar va a estudiar, el que no, mejor váyase. Entonces el que no quiere estudiar dice, pues ya me dijo que me fuera, mejor me voy. Ahora, ¿cuántos quieren rechazo? ¿Cuántos quieren oposición? Nadie. A nadie nos gusta esto. Pero ese es el gozo verdadero que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Es por eso que el cristianismo no es un sentimiento, hermanos. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una práctica cotidiana de la vida. No se trata de tener una religión, un título, no se trata de tener un sentimiento. O sea, cualquiera puede decir que soy cristiano. En Estados Unidos el 80% es cristiano, 70% ya está bajando, y tú los ves haciendo cosas que no son de cristianos. Pero el cristianismo es una religión. A veces por eso a nosotros nos dicen, y eres cristiano y haces eso, porque el cristianismo no es decirlo. El cristianismo es una práctica. No somos perfectos, no somos santos, pero traemos en nuestras vidas una encomienda de vivir una vida de acuerdo al modelo que Dios ha establecido. No podemos en nuestras fuerzas, desde luego que no podemos. Por eso dice aquí, mas el fruto, no dice de nosotros, del Espíritu, es amor, gozo. Si no tienes el gozo del Señor, cualquier cosa, iba a decir, en este calor, hasta una caguama te va a vencer, hermano. Y hablé así bien corriente, pero me dijo una persona, ¿qué harías en el calorón si te ponen una caguama bien helada, sudada? ¿Tú qué harías, hermano? Con mucha sed, y luego te la ponen así como una película, con mucha sed, y no hay agua. Tengo un conocido que fue al Mundial de Alemania, y me dijo que la botellita de agua costaba $3 en euros, y $6, perdón, una botellita de agua en Alemania, y una cerveza valía $1. Estaba más cara el agua que la cerveza. Y me dijo, ¿qué crees que tomé? Me dijo. Porque ya los últimos días andaba de ahí durmiendo en el parque, como todo mexicano se fue a la aventura y no pensó que México fuera a pasar a más partidos y ya no le alcanzó. Entonces andaba durmiendo en los parques, pero viendo a México en el Mundial. Entonces cuando ya tuvo la que decisión, o caguama o agua. Y como que todo se le puso de modo, estaba más cara la cerveza, estaba más cara el agua, perdón, que la cerveza. Y casi dijo, es de Dios. Por eso a veces la gente te dice, no, y es un calorón. Y no tienes nada más que una cerveza, ¿qué harías? A ver, ¿te morirías de sed? ¿Tú qué harías, hermano? Yo sé que... Y yo sé que muchos me dicen, es que no es pecado, una con marisco. Siempre la ponen con mariscos, a mí me dicen. Pues nunca me dicen que con frijoles. Me dicen que una cervecita con marisco no es pecado. Ay, ¿por qué no te la comes con frijoles? ¿O con arroz? ¿Por qué no más con camarones? Me dijo. Y luego los que son más aventados dicen, hasta Cristo tomó. No, porque ya meten a Dios hasta en sus... En todo, pues, acuérdate que Cristo es el agua en vino, quiere decir que le gusta el vino. ¿Y de cuál sería, ¿Del Bacardí o de cuál? Es? Y luego hasta uno dice, ¿ha de ser el que me gusta a mí? Pues quién sabe. Pero si quieres hacer todo lo que Cristo hizo y que te guste todo lo que a Él le gustó, pues podemos hablar de todo lo que le gusta a Cristo y ver si realmente vas a seguir lo que a Él le gusta. Porque a veces uno agarra nada más lo que nos gusta de Él, pero no tomamos el lado que realmente es completo de la vida cristiana. Y luego dice al final, vida. La palabra vida en el término bíblico es control. No hay nada más fuerte o que nos dé más gozo que tener las cosas en control, hermanos. Es por eso que cuando una persona pierde el control, se le va el gozo. Se le va, como dice, la sangre hasta abajo. Pero cuando tienes el control, dice Mateo 16, vamos a leer para terminar, del 24 al 28. Mateo 16, del 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y luego nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No hay nada más importante para la vida de una persona que tener dónde va a tener su vida misma, qué va a hacer con su vida. Y todo lo que hacemos en la vida, si ustedes se dan cuenta, va enfocado a encontrar gozo para nuestras vidas. Si estudiamos es porque decimos quiero que me vaya bien para sentirme bien, porque si me va bien voy a andar bien. Si hacemos esto o lo otro, o deporte, es porque nos queremos sentir bien para tener gozo. Todo lo que hacemos, directa o indirectamente, está relacionado con el gozo. Nosotros lo pretendemos lograr. Es por eso que nuestra vida nosotros la queremos controlar por nosotros mismos. Pero Jesús dijo, todo el que quiera salvar su vida, la va a perder. O sea, cuando tú quieres encontrar el gozo en tus actividades, en tus deseos personales, pues quizá los puedas encontrar momentáneamente, hermanos. Pero cuando tú los pones delante de Dios, esos aspectos de tu vida, vas a poder encontrar lo que verdaderamente viene del Espíritu, que es el gozo. Por eso termino con esto que dice Proverbios 22:4: riquezas, honra y vida son el pago o la remuneración de vivir para con el Señor, de la humildad y del temor a Dios. Quizá tú creas que la riqueza viene por tu trabajo, pero dice la Biblia, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, hermanos. Yo tengo ya 22 años de cristiano y he visto personas que estudian, que trabajan y siguen debiendo su casa, hermanos. Y van a seguirla debiendo, nunca la van a pagar. Y siguen viviendo una vida de esfuerzo, de esfuerzo, de esfuerzo. Y como que el saco está roto, hermano. Le echan al saco y no traen. Eso sí, abren la cartera como 3 tarjetas de crédito. Así bien ahorcados. Y siguen y se les dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Y de quién más? Y del temor al Señor. Tú decides, no es malo que tú quieras vivir una vida de gozo. El problema es por dónde la diriges, por dónde te vas, cuál camino escoges. Todos somos libres de escoger el camino que más nos convenga. El artículo 24 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, me voy a poner así como licenciado ahora, dice: todo hombre es libre de profesar la religión que crea, que más crea y le convenga, siempre y cuando no dañe a terceros. Hasta con artículos se las voy a dar. Tú eres libre de seguir el camino que quieras, hermanos. Yo ya decidí por cuál camino me voy. Me ha dado resultado. De aquí no me salgo, hermanos. De aquí, yo nomás lo que hago es invitar a la gente, vente por este camino, pon tu vida al Señor. No, es que ahorita ando haciendo esto, pues síguele, síguele. Yo por aquí me ha ido bien y este es el mejor camino. Te sale barato, te da buenos dividendos, vives feliz como una lombriz, hermano. Tranquilo. Ves a las personas que andan y dices tú, ¿de qué le sirve al hombre? Por eso dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Y pierde lo más importante. ¿De qué te sirve, hermano? ¿Para qué estás estudiando? Que no es malo que estudies, tienes que estudiar. Pero ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es la visión de vida que tienes? ¿Cuál es aquello que tú tienes? Es ahorita que está de moda la misión de vida que tienes. ¿Tener una casa? ¿Tener un carro? ¿Cuál es? Hasta ahí llega tu visión. ¿Tener un esposo con 10 hijos? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿4, 5, 8 o 2? Todos en la misión de vida decimos, yo quiero ser feliz. Si voy a vivir en esta vida, quiero tener gozo. Y Dios es el que me lo da a través del fruto del Espíritu. Vamos a terminar, vamos a orar. Vamos a orar al Señor y pedirle que nos dé gozo.